Dramas, con la mirada hacia el laberinto.
Continuamos en Tramas. Hoy, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Oscar Terán y de José Pancho Aricó.
Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Cúbreme de espuma, báñame de mar y mira cómo me hago el perdido litoral. Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son los niños, son los campos, es lo que hagas tu nacer. Si es que crece mi canto, hazte Bolivia tú también. Y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe.
Ernesto Che Guevara, más conocido como El Che, fue uno de los líderes de la Revolución Cubana. En la década de los 60 se estableció como un pequeño grupo guerrillero en Bolivia, donde fue capturado y ejecutado de manera clandestina por el ejército boliviano con la colaboración de la CIA. Tras su muerte se ha convertido en un símbolo de alcance mundial. Actualmente su figura despierta grandes pasiones tanto a favor como en contra. Para sus partidarios simboliza la lucha contra las injusticias sociales o el signo de la rebeldía y el espíritu incorruptible, mientras que el Che Guevara es visto por sus detractores como un asesino, como un criminal.
Píntame amarillo, píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente.
Terán, ¿cuál fue el significado del Che Guevara en esos años 60, antes de la experiencia que Guevara llevó adelante en Bolivia?
Hay una frase del Che que a la gente de mis convicciones y de mi generación impresionó mucho, que era cuando el Che decía, yo era médico, ¿no? Porque esto mostraba realmente el abandono de una práctica intelectual profesionalizada y la asunción de una práctica revolucionaria directa. Si a esto se le suman circunstancias que fueron accidentales, pero que en ese momento pesaron mucho, como la propia nacionalidad y hasta el propio apodo de Guevara, la figura del Che se convirtió en un paradigma de aquello a lo que debía aspirar todo intelectual honesto, progresista y revolucionario.
Desde la década de 1960, Oscar Terán militó en distintas vertientes del marxismo, y desde esa perspectiva ideológica analizó críticamente el rol de la izquierda y la dinámica de la violencia que habían copado la política y el pensamiento local de los años 60 y 70. En ese tiempo de agitada efervescencia sociocultural, atravesado por las muestras artísticas del Instituto Ditela, la influencia de la Revolución Cubana, el peronismo proscripto y las marcas de la Guerra de Vietnam, Oscar Terán publicó sus primeros escritos en La Rosa Blindada. El artículo donde enfrentó a Roger Garoudy, el filósofo oficial del comunismo francés, fue su carta de presentación como intelectual no dogmático.
Y la figura del Che como figura personal, mítica, aparece como uno de los grandes símbolos que es muy difícil despegar de otros grandes símbolos que aparecen en ese momento dentro de una cultura genéricamente contestataria, ¿no? Es decir, es muy difícil pensar en el Che Guevara sin pensar en los Beatles, por ejemplo, ¿no? Fenómenos que por otro lado no tenían nada que ver en sus orígenes, pero de pronto empiezan a amasarse, digamos, y a fusionarse de una manera que en el imaginario de esta generación y en el imaginario de este estrato generacional aparecen formando sistema, ¿no?
largo pelo hasta el cinturón.
Es bromista y busca siempre tal ocasión.
Pancho, el Che Guevara fue el faro que iluminó la utopía revolucionaria de los años 60.
Y creo que sí, porque el Che expresaba en lo personal, en sus características personales, un ideal de revolucionario. Un hombre dispuesto a sacrificar todo en aras de una transformación revolucionaria, y el hombre que a su vez liquidaba todo intento de racionalizaciones justificatorias que pudieran velar o disfrazar lo que era una real voluntad revolucionaria. En ese sentido iluminó nuestras conciencias, porque a través de él se precipitó toda la experiencia cubana. Nosotros leímos la experiencia cubana a través del Che. Por eso, de esa experiencia se tomó fundamentalmente esa concepción foquista que forma parte de del modelo de revolución cubana que tenía en la cabeza el Che.
Tenemos que estar preparados para no depender de las buenas relaciones de la gente. Y para eso hay que estudiar, hay que prepararse, porque sin una base tecnológica adecuada, los esfuerzos, por grandes que sean, por heroicos que sean, no nos permiten ir adelante con la suficiente velocidad. Y como siempre, mantener esa consigna, que hace tiempo es ya la consigna de los jóvenes comunistas: el estudio, el trabajo y el futuro. Mantenerla siempre como tres banderas a esta consigna de tres palabras, porque las tres tienen importancia en cada momento. Y para poder mantener nuestro derecho a vivir y hablar con la autoridad de país revolucionario, tenemos que tener las tres: el trabajo dirigiendo la construcción del socialismo, el estudio para ir profundizando cada vez más nuestros conocimientos y nuestra capacidad de actuar, y el fusil, obviamente, para defender la revolución.
Terán, las características de la nueva izquierda de esos años, de los años de la década del 60, me refiero.
La nueva izquierda se constituye otra vez en con un entramado de distintos lineamientos, ¿no? En primer lugar, crisis de la izquierda tradicional. Esto es fundamentalmente crisis de Partido Comunista y Partido Socialista. Cada uno de estos grupos, en distinta medida, experimenta desprendimientos sumamente significativos.
La izquierda política se refiere a un segmento del aspecto ideológico que considera prioritario el progresismo y la consecución de la igualdad social por medio de los derechos civiles frente a intereses netamente individuales y a una visión tradicional de la sociedad representados por la derecha política. La denominada izquierda política tiende a defender la idea de una sociedad aconfesional o laica, igualitaria y multicultural. En función del equilibrio entre todos estos factores, la izquierda política se divide en una multitud de ramas ideológicas.
¿No? En el caso del Partido Comunista es inevitable recordar la experiencia del grupo originariamente cordobés de la revista Pasado y Presente, que nace de, en el interior de una experiencia del Partido Comunista Argentino en torno de la introducción de los textos de Gramsci, que es la otra gran innovación, digamos, es la otra presencia teórica que empieza a ofrecer un nuevo tipo de lectura de la realidad nacional. Y un nuevo tipo de lectura de la realidad nacional fundamentalmente apoyada en la esperanza de que los textos gramscianos ofrecerían la posibilidad de leer el fenómeno nacional popular. Esto es, que permitirían ahora sí comprender el fenómeno rebelde a las interpretaciones, que era el fenómeno peronista.
Antonio Gramsci fue un lúdico intelectual italiano. Pese a sus problemas físicos y a la difícil situación económica que sufría su familia, Gramsci estudió en la Universidad de Turín, donde recibió la influencia intelectual de Benedetto Croce y de los pensadores socialistas. Por ese motivo, en 1913, se afilió al Partido Socialista Italiano. Ante la disyuntiva planteada a los socialistas de todo el mundo por el curso que tomaba la Revolución Rusa en 1917, Antonio Gramsci optó por adherirse a la línea comunista y, en el Congreso Livorno, en 1921, se escindió con el grupo que fundó el Partido Comunista Italiano. Considerando que desde 1922 Italia estaba bajo el poder fascista de Benito Mussolini, Gramsci intentó permanecer en la clandestinidad. Pero de todos modos fue detenido en 1926 y pasó el resto de su vida en prisión.
El Partido Socialista empieza a experimentar una serie muy clásica, muy reiterada, muy conocida, de divisiones cariocinéticas, es decir, de divisiones que parecen no tener fin. Sobre la base de esta crisis espectacular de la izquierda clásica, crisis que tiene todo que ver con su capacidad y sobre todo con su incapacidad de interpretación del fenómeno peronista, aparece el fenómeno realmente espectacular de la nueva izquierda, que quizás sea más importante por la dimensión político-cultural que adquiere que por la cantidad de gente que consigue nuclear y por la gravitación directa en prácticas políticas más o menos orgánicas o institucionalizadas. Esta nueva izquierda creo que tiene un éxito muy notable, insisto, más en su capacidad de articularse orgánicamente, más que en eso, en su capacidad para penetrar con sus discursos las creencias y las prácticas de otros grupos políticos. De ahí en adelante, en una línea que sigue hasta el presente dentro de determinados estratos de la intelectualidad y de las formaciones políticas partidarias de izquierda.
Recordando al Che Guevara. Cayó peleando un 8 de octubre. Un 9 lo asesinaron. Los mismos boinas verdes que hoy merodean por Salta y Tucumán mutilaron su cuerpo, aventaron sus restos. Los opresores de América Latina temen a los héroes, ocultan sus cadáveres y profanan su memoria. Nadie sabe dónde está Sandino el peón, pero Sandino, el guerrillero, vive en todas partes. Nadie sabe dónde anda Camilo, el cura, pero Camilo Torres está repartido entre los pobres. Nadie ha podido encontrar a Eva Perón,
pero hay una vela encendida a su memoria en los cañaverales del norte y en las villas miseria de Buenos Aires.
Nadie. Ya no existe el médico Guevara, pero la memoria del Che crece hasta en los huesos de los chicos. Periodistas y doctores han tratado de explicarlo. Nosotros sabemos que no hace falta explicación en los ingenios tucumanos, los yerbales misioneros, las villas miseria urbanas. Cuando Guevara nombró sus enemigos, resultó que eran nuestros enemigos.
El hambre, el capital inhumano, el imperio invasor.
Los que ayer le negaban hasta el nombre de argentino, hoy lo ponen en las tapas de sus revistas. Los que lo llamaban aventurero fingen un hipócrita respeto ante su muerte. No nos interesan a nosotros sus anécdotas. En cambio, importa el sentido de su lucha. Déjeme decirle, escribió una vez, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Ese amor fue para Guevara el drama personal del héroe. Para los pueblos a quienes iba dirigido, es un aguijón de la memoria, un llamado incesante de combate.
Recordando al Che Guevara, fragmento de una nota editorial publicada el 10 de octubre de 1968 en el número 24 del semanario de la CGT de los argentinos.
Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.